Les invito a volver a Isaías capítulo 53, este capítulo que nos tiene ocupados desde hace algunos domingos y nos tendrá ocupados durante los próximos domingos, si el Señor nos lo permite. Isaías capítulo 53, versículo 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hasta allí. Hermanos, como vimos en una ocasión anterior, los hechos que declaran las frases de estos versículos son el pleno cumplimiento de los rituales y símbolos de la economía veterotestamentaria o antiguo testamentaria, ¿se acuerdan? La verdad que ilustran los sacrificios de el becerro y los machos cabríos en el día de la expiación no pudo ser mejor expresada en el Antiguo Testamento que con las palabras que el mismo profeta nos acaba de expresar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el final del verso 6, Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas las figuras, hermanos, que mencionamos la ocasión anterior del ritual de la ley y de los símbolos de la economía del antiguo pacto, hayan cumplimiento en estas frases. Es decir, si alguien quisiera que le explicaran qué significa estos rituales, esta es la respuesta. ¿Qué significa, por ejemplo, todo ese ritual del día de la expiación que leímos hace rato? Yo no sé cuántos de ustedes estaban poniendo atención a todos los detalles que decía que tenía que hacer, cómo se tenía que vestir el sacerdote, porque recuerden que antes de eso el Señor acaban de morir los hijos de Aarón. ¿Y por qué murieron los hijos de Aarón? Porque se acercaron a Dios, se acercaron al propiciatorio de una manera que Dios no mandó. Y bueno, después dice el Señor, de aquí en adelante, nadie se va a acercar a este lugar si no es de esta manera. El sumo sacerdote, solo él se puede acercar. Y tiene que venir vestido de esta forma y tiene que traer un becerro para expiación por él y por su casa. Y tiene que traer dos carneros. Tiene que traer estos animales y estos tienen que ser sacrificados. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, ciertamente no hay mejores palabras en el Antiguo Testamento que expliquen qué significaban estos sacrificios que las palabras que nos dijo el profeta Isaías. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde que el Señor, puedo decir que nos salvó a su servidor en su infinita gracia y nos ayudó a ver su obra en los rituales de la economía del Antiguo Testamento, siempre me he preguntado con asombro, ¿cómo es que los judíos no pueden ver a Cristo el Mesías como el Mesías prometido siendo su obra el claro cumplimiento de los símbolos y rituales que les fueron dados a ellos. Cada vez que vamos al Antiguo Testamento y leemos estos rituales y leemos todo esto que pasaba, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que hoy en día los judíos puedan todavía leerlos y no ver a Cristo cumpliendo estas cosas? Es algo asombroso, porque, hermanos, ¿habrán olvidado preguntarse a sí mismos qué significan estos rituales y estos símbolos? Como hemos dicho en otra ocasión, debiéramos de transportarnos por un momento en los zapatos de los judíos y pensar cómo sería para ellos vivir toda una vida viendo los sacrificios de los animales, viendo cómo agarraban el animal, lo degollaban y se derramaba su sangre. Y que cada que tenían que ir delante de Dios, tenían que llevar una ofrenda y tenía que ser sacrificado el animal, se tenía que matar el animal. Yo me pregunto, ¿no dejaron de preguntarse qué significa todo esto? ¿Por qué hacemos esto? No sé si me explico. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas de manera tradicional y no se preguntan por qué hacen esto? Alguien dio un ejemplo en una ocasión de una señora que se acababa de casar y cuando cocinaba las chuletas, siempre le cortaba el bordo de la chuleta y lo hacía a un lado y lo cosía aparte. Entonces su recién esposo le preguntó, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué le cortas el bordo y lo cocinas aparte? Y esta señora dijo, pues no sé, mi mamá siempre lo hizo así y pues a mí me enseñó a hacerlo así. Entonces, en una oportunidad le preguntó a su suegra, oiga, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué ponen la carne en el sartén y le cortan las orillas y las guisan aparte, si en realidad es el mismo proceso? Y dijo, pues no sé, yo la verdad así me enseñó mi mamá y nunca le pregunté por qué. Entonces hubo luego una oportunidad de ir con su abuela a preguntarle por qué hacía eso. Y le preguntaron a la señora anciana, oiga, ¿y usted por qué hacía esto? ¿Por qué le cortaba esto alrededor? Y decía ella, bueno, porque cuando yo me casé, nosotros éramos muy pobres y teníamos solamente un solo sartén. Y era un sartén muy chiquito. Y la carne, pues cuando la echaba, era más grande que el sartén. Entonces le tenía que cortar alrededor para que cupiera en el sartén. Y entonces se cocinaba. Y ya luego que se cocinaba, entonces cocinaba lo que le corté aparte. ¿Han oído esa historia algunos de ustedes? Pero ¿qué está enseñándonos esta historia? Nos está enseñando que muchas cosas se hacen sin pensar y se hacen por tradición, porque siempre se han hecho así. Pero el Señor siempre exhortó a la nación de Israel a preguntarse, ¿por qué hacen esto? En muchas ocasiones les dijo, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es este ritual vuestro? Tú le vas a explicar, esto lo hacemos, hijo, por esta razón. Y yo me pregunto, si en algún momento dejaron de preguntarse, ¿qué significan todos estos sacrificios que hacemos? ¿Por qué tenemos que matar al pobre animal? ¿Qué hizo? ¿Por qué tiene que ser este animal? ¿Por qué no puedo matar a un perro? ¿O por qué no puede ser otro animal? Me explico. Una mente pues cómo decir, inquieta, habría hecho toda esta clase de preguntas. Y me pregunto también si acaso ellos, digamos que alguien dijera, no, es que ellos sí comprenden que esto significa que su Mesías va a morir y que va a derramar su sangre, pero aún así no creen en Cristo. Bueno, si esto es así, entonces eso significa que ellos siguen esperando otro Mesías que venga a sufrir, que venga a morir de la misma manera por los pecados de ellos. Y cuando nos ponemos a analizar esta respuesta, nos damos cuenta de que no es así. Como hemos visto en otras ocasiones, ellos están esperando, como en aquel tiempo cuando vino el Señor, un Mesías, príncipe, un rey, un hombre majestuoso que venga y conquiste a las naciones. Pero hermanos, sin duda, el ritual del día de la expiación es una clara ilustración, es una clara parábola que está expresada en las frases que leímos. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tanto en estas tres frases como en el ritual mismo de la expiación, encontramos grandes doctrinas, hermanos, como la doctrina de la justificación. En el día de la expiación, en el ritual del día de la expiación, encontramos expresada la doctrina de la justificación. También en estas frases que leemos, encontramos la doctrina de la reconciliación, la doctrina de la redención. Encontramos la doctrina de la propiciación y de la obra sustitutoria de Cristo. Y a medida que vayamos andando sobre estos versículos, vamos a ir tratando de explicar algunas de estas doctrinas a lo largo que vayamos caminando sobre estas frases. Pero hermanos, es necesario que nosotros entendamos que en estas palabras están implicadas todas estas doctrinas. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto podría resumirse en otras palabras en lo que se conoce como la doctrina de la sustitución o la obra vicaria de Cristo. ¿Han oído esa palabra? ¿Han oído esa palabra vicario? Normalmente es escuchada en, por ejemplo, en el ámbito católico, cuando se escucha a los católicos decir que, por ejemplo, el Papa es el vicario de Cristo. ¿Han oído eso? Bueno, la palabra vicario es una palabra del latín que significa, bueno, es una palabra del latín que en latín se dice vicarius, y significa suplente o sustituto. De manera que cuando los católicos dicen que el Papa es el vicario de Cristo, ellos están diciendo, erróneamente, claro, que el Papa es el sustituto de Cristo, o es el suplente de Cristo. Que Cristo se fue, y en su lugar dejó un suplente, dicen ellos. Bueno, no vamos a refutar eso en esta ocasión. Esta palabra vicarius, pues, significa suplente, sustituto. Esto quiere decir que es el que tiene las veces, poder y facultades de otro, o que lo sustituye. Se usaba también para expresar aquel esclavo que era comprado como para suplir a otro esclavo. Cuando un dueño de esclavos perdía a un esclavo por cualquier razón, y necesitaba que se cubriera la tarea que hacía ese esclavo, iba por otro esclavo, lo tomaba y entonces estaba trayendo un esclavo vicario, alguien que estaba sustituyendo al anterior. Esta palabra vicario viene a su vez de la palabra vicis, que significa turno o alternativa, o que quiere decir que es algo que es en lugar de, o algo que es en vez de. De esta palabra vicis viene nuestra palabra vice. ¿Han escuchado eso? Y de ahí este prefijo se utiliza para expresar a aquella persona que es el suplente de, por ejemplo, el presidente. El vicepresidente es el que suple al presidente. El vicerrector es el que suple al rector. Y así sucesivamente. Así pues, esta palabra, hermanos, significa algo que es sustituido o algo que es suplente. El vicario, pues, es entonces un sustituto que toma el puesto del otro y que actúa en su lugar. El vicario es un sustituto que toma el puesto de otro y que también actúa en su lugar. Esto es, que recibe la indumentaria del otro. El poder y la autoridad del otro ahora reside en él, y si ha de actuar, entonces el vicario tiene la facultad de actuar en nombre de ese otro a quien suplió. La frase que nosotros leímos, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, como les decía, arroja precisamente la figura de un vicario, la figura de alguien que está tomando el lugar de otro, en este caso, en el hecho de ser herido y en el hecho de ser molido. Está diciendo, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Está diciendo que las rebeliones no eran suyas, eran nuestras. Pero al final él fue castigado. ¿Cómo pudo suceder esto? Bueno, es por lo que conocemos como la doctrina de la sustitución. Dicho sea de paso, hermanos, la doctrina de la sustitución no es una doctrina neotestamentaria. No es una doctrina nueva que últimamente haya salido o en los últimos siglos, o una doctrina que surgió ahora con la venida de Cristo. No, la doctrina de la sustitución es una doctrina muy antigua. La doctrina de la sustitución, hermanos, está expresada desde el Antiguo Testamento, miles de años atrás. De hecho, nosotros encontramos aquí en estos versos a Isaías hace 27 siglos predicando acerca de la doctrina de la sustitución o del sacrificio vicario de Cristo. Así que, hermanos, esto no es nuevo. Yo puedo imaginarme a Isaías predicando en su tiempo, predicando a la gente la doctrina de la sustitución. De tal manera que esta doctrina bien debiera ser predicada de manera legítima aún dentro, entre los judíos. Porque esto se está expresando, hermanos, desde la ley. Porque esto es lo que expresa el sacrificio aquel en el que el sacerdote, de las dos cabras que toma, una de ellas la degolla por la expiación. ¿Se acuerdan? Y en la otra, ¿qué hacía? Dice la Escritura que toma, miren, vamos a leerlo, no pierdan ahí Isaías, y vamos al Levítico para recordar las palabras que nos expresa. Dice el versículo 15, Levítico capítulo 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. ¿Se fijan, hermanos? ¡Qué interesante! Aún si aquellas personas se preguntaran, bueno, ¿y por qué mató al pobre animalito? Aquí dice con toda claridad, la razón por la que está matando a este animalito es por el pecado del pueblo. Y aquí viene algo bien tremendo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. En esta última frase está, hermanos, incluida la doctrina también de la propiciación, que esperamos luego también abordar, al menos de una manera breve. Pero noten, hermanos, lo que está pasando. Se degolla al animalito y luego la sangre que sale se recolecta y el sacerdote la toma, se mete dentro del santuario donde está el arca, que era el propiciatorio. Acuérdense, niños, que el propiciatorio era precisamente la parte superior del arca. ¿Sí están aquí, niños? La parte superior del arca, así que el sacerdote tenía que traspasar el velo del lugar santísimo para llegar a donde estaba el arca. Ya leímos hace rato que tenía que llevar el incensario, obviamente. Y traspasaba el velo con la sangre, y después de que incensaba, entonces tomaba la sangre con sus dedos y la rociaba 7 veces... sobre el propiciatorio, esto es la tapa superior del arca. ¿Qué tenía el arca, niños, adentro? Ya se les olvidó, pero tenía, en primer lugar, los 10 mandamientos, las tablas que Moisés había replicado de los 10 mandamientos. Tenía también un tazón o una porción del maná, y tenía también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, noten, todos estos son simbolismos. Está el sacerdote tomando la sangre de aquel que mató, echándola, rociándola encima del propiciatorio, que dicho sea de paso, el propiciatorio no estaba arriba, estaba abajo de él. Para que pudiera rociarla, tendría que estar abajo de él como si fuera en una mesa. Entonces, rociaba él el arca, el propiciatorio, echaba la sangre encima 7 veces. Eso era primero con el primer sacrificio por él y por su familia. Y luego se regresaba, sacrificaba ahora el macho cabrío por el pueblo. Tomaba también la sangre y se regresaba nuevamente a hacer lo mismo y rociar otras 7 veces el propiciatorio. Y bueno, recuerden ustedes que las medidas del arca no eran una pieza, es decir, no eran algo de excesivas dimensiones, ¿no? Debió ser no recuerdo las dimensiones, debió ser una pieza, pues no más de 1 metro de longitud. Así que cada año, recuerden ustedes, él iba y rociaba 7 veces. ¿Cuántos años pasaron de que ellos tenían el arca? Tan solo, hermanos, el tiempo de los jueces duró 450 años aproximadamente. Y imagínense 450 veces, tan solo en esa época, yendo a rociar 7 veces. Bueno, en realidad serían 14 por año, una por él, por su familia, y otra por el pueblo. 14 veces por cada año, multiplicadas en este caso por 450. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que estaba el propiciatorio? Esa tapa del arca seguramente estaba total y absolutamente llena de sangre, cubierta completamente. Ahora, no solo fueron 450 años, hermanos. Luego vinieron los reyes. ¿Y cuántos años vivieron los reyes? Hubo reyes hasta la cautividad. Imagínense, 20 y tantos reyes de Judá y seguían haciendo la expiación. Es decir, más de 1000 años. Porque acuérdense que también están los 400 años de silencio hasta la venida de nuestro Señor, después que regresan de la cautividad. Más de 1000 años echando sangre de esos animales encima del propiciatorio. ¿Cómo estaba el propiciatorio? Y otra vez, ¿qué había debajo del propiciatorio? ¿Qué había? Bueno, sí, ¿qué había debajo del propiciatorio? El arca. ¿Y qué había dentro del arca? La ley de Dios. ¿Y qué es otra? ¿Qué es la ley sino, hermanos, la esencia del Dios mismo? Esto es un símbolo que estaba enseñando que la ley, hermanos, es la que nos acusa. La ley es la que nos es demandada cumplir, y si no la cumplimos, entonces tenemos que morir. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver un poco más de eso. Pero si digamos que no hubiera esa sangre y esa ley pudiera ver al sacerdote que estaba allí, le hubiera ocurrido lo mismo que le ocurrió a Nadab y Abiú. Esto es, antes de que hubiera sangre encima de ese propiciatorio, alguien se acercó, ¿y qué pasó? Murió. Porque no había guardado de manera perfecta la ley que estaba contenida allí. Así que cuando empezaron a rociar de sangre y sangre y sangre, esa sangre cubrió la ley. De tal manera que entonces ahora el que se ponía enfrente de ella podía vivir. No porque ahora ya era bueno o porque era mejor que Nadab y Abiú, sino porque este propiciatorio estaba cubierto ya de sangre. La ley que estaba dentro estaba ya cubierta de sangre. Esto es, esa sangre había cubierto todas las transgresiones a esa perfecta ley. ¿Se me explico? De tal manera entonces, hermanos, que la propiciación de nuestros pecados significa que esa sangre cubrió ante los ojos de la ley todas nuestras transgresiones para que no muriéramos nosotros. ¿Sí me explico? Esa sangre que fue derramada tapó los ojos de la ley y también suplió la ley para que nosotros no muriéramos al acercarnos a esa presencia de Dios. Porque ¿qué era lo que simbolizaba el arca? la presencia de Dios mismo entre el pueblo. Así que al acercarse a Dios, nadie podía acercarse a Dios sin la sangre encima del propiciatorio, porque si lo hacía, moría. ¿Por qué? Porque no había guardado perfectamente las tablas de la ley que estaban contenidas adentro. ¿Qué hace el Señor para que podamos tener nosotros esa bendita gracia de poder acercarnos delante de Él? Él ha rociado sangre, mucha sangre encima del propiciatorio para propiciar. De ahí viene esta frase, nuestros pecados. Cuando aquel hombre, el publicano que estaba orando, ¿recuerdan ustedes que le dijo al Señor, Señor, sé propicio? ¿Se acuerdan? ¡Qué palabra tan interesante! ¡Sé propicio! ¿Y de qué estaba hablando? Cuando lo leemos así nada más, pues no tiene ningún sentido si no nos trasladamos al propiciatorio, a esa cubierta del arca llena de sangre. Y está diciendo entonces el hombre, Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, a través de la sangre que cubre la ley, entonces permíteme estar en pie delante de tu presencia y no morir. Así, hermanos, entonces, bueno, en términos generales, la doctrina de la preposición o del en el caso del propiciatorio, de la propiciación, perdón, es como se enseña en estos versos. Vamos ahora al versículo 16. ¿Están ahí? Así purificará el santuario a causa de los terribles pecados, dice. No. La más mínima impureza, hermanos, no puede sostenerse delante de la presencia misma de Dios. La más pequeña de las impurezas no puede existir. Si intentan ustedes o esperan que pueden acercarse a Dios con la más pequeña de las impurezas, sin haber sido propiciados por la sangre de Cristo, ustedes van a morir. Serán consumidos. Eso no es posible. La única forma de acercarnos a esa presencia de Dios es que haya sangre cubriendo el propiciatorio. Y dice, así purificará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Se fijan? Y qué interesante cómo, hermanos, dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Y qué dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y luego dice, de la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y bueno, dice el verso 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Acuérdense que eran dos. Uno ya lo matamos, Se murió y ya esparcieron su sangre. Queda otro. 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hermanos, dos cosas importantes aquí. Yo no puedo imaginar cómo Aarón estuviera ahí poniendo las manos arriba del becerro y diciendo: Señor, pues nos equivocamos ahí, unos pecadillos, tú sabes, tú comprendes, Señor, pues tú eres bueno, pues tú ya sabes que nosotros somos débiles, así que pues, ay, perdónanos, ya, que se vaya la cabrita. ¿Se imaginan ustedes a Aarón así? ¿Sí me explico? Qué interesante es que parte del mandato del Señor es que el sumo sacerdote tenía que confesar los pecados. No tenía que poner las manos y cerrar los ojos y decir, amén, que se vaya. No, tenía que confesar los pecados. Y para confesar los pecados, número uno, hay que ser consciente de ellos. Todo cristiano verdadero es consciente de sus pecados. Es decir, sabe que hace mal delante de Dios. Cuando lo hace mal, lo sabe. Y no lo justifica. Porque no se puede confesar si no se es consciente de nuestro pecado. Porque cuando lo justificamos y decimos, es que lo hice por esto, no, pues es que no me quedaba de otra, es que porque aquí y más para allá, entonces no somos conscientes, hermanos, de la pecaminosidad y de la suciedad de nuestro pecado. Estamos todavía defendiendo nuestra propia justicia. Y si ustedes siguen defendiendo su propia justicia, entonces terminarán muertos. En la segunda muerte. Porque aquí la única justicia digna de pararse delante del trono de Dios es la justicia de Cristo. Tenemos que desechar nuestra propia justicia. Tenemos que echar a la basura nuestros méritos. Tenemos que echar a la basura nuestros esfuerzos. Nuestro concepto de nosotros mismos, de lo bueno que somos, o de lo bueno o las cosas buenas que merecemos. Mientras seguimos nosotros pensando que merecemos el aplauso, la atención y el amor y la condescendencia de todos los que nos rodean, hermanos, lo más seguro es que el Señor no nos ha salvado. Todavía hay orgullo en nuestro corazón. Todavía hay autojusticia en nosotros. Todavía vivimos bajo nuestra propia justicia. Yo soy, yo puedo, yo hice, yo hago. ¿Me explico? Yo he logrado, yo puedo hacerlo, yo lo hice, yo. Pero la salvación no se trata de lo que yo hice. ¿Qué paradójico es creer que somos salvos mientras seguimos confiando en lo que nosotros hemos hecho o lo que merecemos? Eso es incompatible. ¿Sí me explico? Porque que Cristo haya tenido que derramar su sangre significa que nosotros no podíamos, nosotros no teníamos la capacidad, ni ninguna de nuestras obras. Es otra cosa también bastante paradójica, como nos sabemos de memoria ese texto, todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Sí, no, no lo sabemos de memoria, pero ¿cuántas veces lo aplicamos a nosotros? Todo lo bueno que digo que he hecho y que soy es basura. Eso es lo que está diciendo el versículo. Es una basura asquerosa engusanada. Y eso es lo que yo le traigo de ofrenda a Dios y lo que yo le quiero ofrecer a Dios. No. Por esa razón, hermanos, es necesario que nos deshagamos de nuestra propia justicia. Que tiremos a la basura nuestras propias obras. Y se lo voy a decir así. Que tiremos a la basura nuestro buen concepto de nosotros mismos. Échelo a la basura. Tiene que echar a la basura hasta su amor propio, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Entonces, ¿con qué me voy a quedar, hermano? Con algo infinitamente superior a eso, un amor que supera todo lo que puede imaginar. Un amor que estuvo dispuesto aún a encarnarse para poder tener un cuerpo que dar para ponerlo en lugar suyo. ¿En qué consiste entonces la sustitución? La sustitución consiste en esto. Nuestros pecados fueron imputados sobre la cabeza de aquel que derramó su sangre para que nosotros no muriéramos como merecíamos. Hay algunas palabras que necesitamos redefinir para entender un poquito más, de manera más clara, estos términos. Por ejemplo, la palabra justicia. La palabra justicia, hermanos, en el hebreo es una palabra que se dice tzadik, que significa recto, algo que es recto, ya sea moral o físicamente. Esto es, se aplica o se usa también para algo que está totalmente recto. O que también el sentido moral es alguien que es recto. Y en ese sentido dice el Salmo capítulo 7, versículo 11, que Dios es un juez justo. ¿Cómo sabemos entonces lo que es justo o lo que es recto? Bueno, a través de una regla o de un patrón. ¿Cómo sabemos que la barda está chueca? Tenemos que poner una regla, tenemos que poner un patrón que sea recto, que sea correcto, para entonces medirlo y decir, la regla es la que está bien, la barda es la que está mal. ¿Me explico? Y si Dios es un ser justo, Dios es el patrón y la regla de toda justicia. Todo debe medirse a Dios para saber si está chueco. ¿Y quién es lo que está chueco? ¿Dios o lo demás? Pues es claro que lo demás. Si Dios es justicia, es la justicia misma, entonces Él es el patrón de la justicia de la cual, o con la cual se debe medir toda justicia. Y Él, como juez justo, ha establecido un estándar de justicia a todo ser en el universo, al que todo ser en el universo se debe ajustar. Y esta ley es su ley justa. Esto es, Dios nos creó y nos dio una ley justa. y nos mandó vivir con justicia, porque es algo fuera de razón que siendo Él un ser absolutamente justo, la regla y la norma misma de la justicia, Él haya nos haya creado y nos haya dejado vivir como quisiéramos. No, nos estableció un patrón de justicia. Y no porque Él dijera, yo quiero que vivan como yo, no, sino porque es el bien para nosotros mismos. Para hacernos bien, nos estableció una ley, su ley justa. Y cuando esta ley es quebrantada, y esta rebelión o desobediencia, entonces debe ser castigada o disciplinada, a fin de que la justicia sea satisfecha. Es como una balanza, se ha dicho en otras ocasiones. Nosotros pecamos y ponemos nuestro pecado de un lado de la balanza. ¿Y qué pasa? ¿No pesa nada nuestro pecado? No. Pesa demasiado y la balanza se inclina. Entonces, ¿qué pasa? La justicia está ofendida. ¿Y qué debe pasar? Debe haber una restitución de la justicia. Debe de haber, además, un castigo o disciplina, porque una cosa es la restitución de la justicia, otra cosa es el castigo por la infracción y la desobediencia. Son dos cosas diferentes. Ahora, dentro de la pena, los teólogos manejan el castigo y la disciplina como dos cosas separadas en cuanto a la transgresión. Se habla del castigo como la satisfacción de la justicia. Y se utiliza el castigo para referirse a la manifestación de la justicia de Dios en retribución por el pecado, que en este caso terminaría en la condenación eterna. Pero se expresa la disciplina como aquella aflicción o aquella obra en la que el Señor disciplina de manera educativa a sus hijos. Hay una diferencia en este caso, los teólogos hacen la diferencia entre el castigo y la disciplina, pues que el castigo no lleva el propósito de educar o de hacer bien, sino solo de satisfacer la justicia. En cambio, la disciplina, que dicho sea de paso, es aquella que el Señor da a sus hijos, sí lleva el objeto de hacerles bien, de instruirlos, de educarlos. Esa es la diferencia entre el castigo y la disciplina. ¿Qué es el pecado? Recuerden que el pecado es toda transgresión y desvío de la ley establecida. El pecado es toda transgresión o toda ruptura o toda desobediencia a la ley. Y no solo eso, todo desvío, por pequeño que sea, de la ley. ¿Qué es la culpa? Estamos definiendo todos estos términos para ir ahora a la aplicación en la sustitución. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa tiene dos significados. Uno de ellos es el que vamos a aplicar, el otro no. Tiene un significado experimental, digámoslo así, y otro legal. En el experimental, es aquella que se expresa con las palabras criminalidad y demérito. La culpa es, en primer lugar, aquella que se expresa con las palabras criminalidad y demérito. Esto es que una persona que haya pecado, entonces experimenta criminalidad y demérito. La culpa entonces siempre estará acompañada del pecado. O es inseparable del pecado. Esto es, hay pecado, entonces hay culpa. ¿Qué es culpa? Es esa criminalidad. Te sientes criminal. Te sientes demeritado. Has hecho algo que no merece mérito, sino al contrario. La culpa es entonces experimentada únicamente por el que pecó, por nadie más. Ustedes pecan y el hermano de un lado no se siente culpable. La culpa en este aspecto solo la experimenta el que pecó, ¿sí? Y en ese aspecto, esa culpa lo acompañará siempre. Esto es, de manera permanente, mientras que la conciencia esté bien iluminada. Por esta razón, hermanos, nosotros, aunque seamos... antes de decir eso, quiero decir la frase esta. Esta culpa no puede ser quitada ni aún con la justificación, ni aún con el perdón. ¿Qué es culpa? Ese sentido de criminalidad y de demérito en este aspecto. ¿Sí me explico? En este aspecto de la culpa, hermanos, aunque seamos justificados, el creyente aún sigue experimentando culpa. Eso es lo que los reformadores llamaban una vida penitente. ¿Cómo es esto? Que el creyente, aunque se sabe justificado, eso no significa que a partir de ahí es feliz toda su vida. Y que recuerda sus pecados y dice, pecadillos que yo cometí. No, la culpa permanece allí. Aunque la justificación haya venido y aunque el perdón haya venido. Porque yo hice el crimen. Cristo fue castigado. Pero yo lo hice. ¿Me explico? La culpa permanece aún a pesar de la justificación, aún a pesar del perdón. Por esta razón decíamos que nos acompaña permanentemente. El creyente, tal vez no de todos, pero recordará y experimentará culpa, al menos de sus más grandes pecados. Esa culpa, pues, es además intransferible. Esta culpa no se puede transferir. Aunque intentemos hacerlo, pero en sí mismo no puede hacerse. ¿Por qué digo que intentemos hacerlo? Porque a veces nosotros pecamos y estamos queriendo echarle la culpa al otro, ¿sí o no? Y estamos queriendo que el otro se sienta mal. Es que lo hice por tu culpa. Y tú me obligaste. Sí, no, estamos queriendo transferir la culpa. Pero la culpa en realidad no puede transferirse. De donde entonces entendemos que si Cristo viene a ser nuestro sustituto, esta definición de culpa no le es transferida a Cristo. De tal manera que Cristo en la cruz se hubiera sentido culpable por nuestros pecados. ¿Sí me explico? Esto no puede ser. Porque el culpable soy yo. Y el que me seguiré sintiendo culpable soy yo. Cristo fue perfectamente santo. Y en la cruz, Él se ofreció en amor y pensando en nosotros. Hermanos, a mí me ha impresionado siempre pensar que Cristo, mientras estaba clavado en la cruz sufriendo toda la ira de Dios sobre Él estaba repitiendo mi nombre, su nombre. Él estaba pensando en mí, en usted. Si usted ha sido justificado, usted estaba en la mente. Cristo estaba concentrado en su omnisciencia en usted, en todos y a la vez en cada uno de manera individual por aquellos que estaba derramando su sangre. Y en ese aspecto no experimentaba culpa. Sí, el sufrimiento, como aquel dolor de parto que después se convirtió en gozo, vamos a verlo en Isaías 53. Pero, pues Cristo, al tomar nuestro lugar, una de las cosas que no toma es la culpa en el sentido experimental. ¿Me explico? Ahora, el sentido el sentido legal de la culpa, en este caso se define como la obligación de dar satisfacción a la justicia. En el sentido legal, la culpa es la obligación de dar satisfacción a la justicia. Esto es, pecaste, tienes una deuda, eres culpable, quebrantaste la ley, tienes una deuda con la justicia, tienes que resarcir lo que hiciste, tienes que dar satisfacción en la justicia. Esta clase de culpa, que es la culpa legal, se elimina mediante la satisfacción de la justicia, ya sea de manera personal o vicaria. Así que esta clase de culpa legal es la que nosotros sí decimos y encontramos en la Escritura que le es transferida o le es imputada a Cristo vicariamente. ¿Por qué? Porque en este aspecto, en el aspecto legal, culpa significa entonces la obligación de dar satisfacción a la justicia. Ahora, la justicia lo que quiere es que se le resarza el daño. La justicia solo busca ser satisfecha. Tiene los ojos cerrados y busca satisfacción. Por esta razón, esta justicia legal o penal, bien puede ser satisfecha de manera personal por el agresor o de manera vicaria. Esta satisfacción entonces puede transferirse y puede asumirse vicariamente. ¿Me explico? Por eso lo que leímos en el verso 21 dice: y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una transferencia legal de la culpa. Esto es, de la necesidad de dar satisfacción a la justicia. ¿Sí me explico? ¿Qué es la pena? La pena es el grado de castigo merecido proporcional al pecado para dar satisfacción a la justicia. La pena, entonces, es el grado de castigo merecido proporcional al pecado que lleva el objetivo de dar satisfacción a la justicia. En ese aspecto, puede ser una pena menor si el pecado es menor o mayor si el pecado es mayor. ¿Me están siguiendo? Estos términos bien podrían ser legales, pero hermanos, es necesario tenerlos en cuenta, puesto que el problema cósmico de la justicia y el pecado en relación con el amor de Dios es que por más que amase Dios insuperablemente a los suyos, Él no podía tan solo perdonarlos sin que la justicia fuera satisfecha. Porque los suyos pecaron. ¿No dice ahí todas las rebeliones del pueblo y los pecados pecaron? ¿Sí? Y tienen una deuda. Tienen una culpa. Y esa culpa genera una pena. ¿Sí? Entonces, cuando el sumo sacerdote pone sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío, él, como representante del pueblo, está transfiriendo los pecados del pueblo. Está transfiriendo la obligación de dar la satisfacción a la justicia a ese animal. Está transfiriendo entonces también la pena de esa obligación a ese otro. Esa, en esencia, es la sustitución. Es que se está, a alguien se le está transfiriendo e imputando tanto la culpa, la culpa legal, esto es en el sentido de dar satisfacción al pecado, a la justicia, perdón, y la pena. Así, hermanos, cuando nuestro Señor tomó nuestro lugar, no es que Él entonces fue acusado y señalado como el pecador digno de muerte. ¿Me explico? Sino la pena y la culpa y la obligación de dar satisfacción fue lo que le fue transferido e imputado. ¿Me explico? Esto es, de tal manera que cuando le fue transferido esta necesidad o esta obligación de dar satisfacción a la justicia y su pena consecuente, entonces nadie podía señalarlo y decir, mira el pecador merecedor. No, porque en esa sustitución Él nos sustituye tomando sobre nosotros la necesidad o la obligación de dar satisfacción, tomando sobre sí, perdón, la obligación de dar satisfacción a la justicia y tomando sobre sí la pena que ésta merece. ¿Sí me explico? De tal forma que entonces, hermanos, Cristo no podía ser acusado como culpable o reo de muerte. ¿Me explico? En sí mismo, pues lo que le ha sido imputado legalmente es la obligación de dar satisfacción. ¿Me explico? Bueno, luego vamos a ir desglosando un poquito más estas cosas cuando entremos, si el Señor nos ayuda, al tema de la imputación de manera legal, que también es un tema legal o es entendido de manera más clara en términos legales, puesto que nosotros no podemos mirarlo y acusarlo entonces de pecado, porque alguien puede decir, ah, entonces se le pasaron mis pecados a él, y diga alguien, ah, sí, él, se le pasaron a él, ay, entonces él, yo ya no soy culpable, pero él sí. ¿Se me explicó? Pues la Escritura dice que él es sin pecado. Él llevó nuestras... Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Hermanos, así que ante el asombro de los ángeles, el Hijo de Dios se encarnó y murió para que Dios pudiera seguir siendo justo al justificar impíos como nosotros. ¿Cierto? El amor de su pueblo le trajo a esta tierra, pero no podemos, hermanos, pasar de largo el hecho de que el Hijo de Dios, amante de su Padre, vino para que su Padre pudiera seguir siendo justo al justificar a impíos como nosotros. ¿Me explico? El Padre, entonces, tuvo la solución y la manera de que miserables como nosotros, indignos, pudiéramos estar en pie en la presencia de Dios y no ser consumidos. Una de las razones principales de la encarnación era precisamente tener un cuerpo que pudiera ser el sustituto nuestro, sufriendo la pena de nuestros pecados. Hay algunas otras razones, pero hermanos, el Señor se encarnó para poder poseer un cuerpo con el cual sufrir. Porque Dios, el ser infinito, ¿cómo habría podido entonces padecer de esa forma? Vino y tomó forma de nuestra para sufrir la pena por nosotros. Dios entonces, el Padre, como dice el verso 6, transfirió la pena de los pecados de su pueblo a Él para que Él diera satisfacción a la justicia en nuestro lugar. Pues dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí hay una transferencia de la pena y de la obligación de dar satisfacción a la justicia. Así pues, hermanos, el creyente es alguien tan privilegiado, pues el Dios de la gloria envió a su Hijo unigénito para recibir la pena de sus pecados, algo que no hizo por seres mucho más dignos que nosotros, como los ángeles. Aquellos ángeles que se rebelaron contra Él, el Señor no envió a Cristo a morir por ellos. El Señor solo se compadeció de los hombres. Eso es asombroso. Y por eso les decía que ante la mirada asombrada de los ángeles en los cielos, el Señor envió a su Hijo a nacer de carne para así poder ser el sustituto que diera satisfacción a la justicia, pagando la pena de nuestros pecados. Así que, hermanos, es un inmenso privilegio, más que cualquiera en el universo. Y en ese aspecto, somos superiores a los ángeles en ese aspecto, pues el Rey de la Gloria no hizo nada por los ángeles, pero sí por nosotros. Quiero terminar diciendo que esta obra sustitutoria que hizo Cristo, la hizo por todos y cada uno de aquellos que vendrían a ser parte de su pueblo, por todos los que vendrían en algún momento del tiempo en arrepentimiento y fe a Él, aquellos que tuvieran fe verdadera, para que creyeran ya no en sus propias obras, ya no en su propia bondad y justicia, sino creyeran en la justicia de Cristo, que vamos a ver luego que está expresada en "por su llaga fuimos nosotros curados". Puesto que, hermanos, esta obra sustitutoria no solo satisfizo la justicia por nosotros pagando la pena, sino que aún más nos trajo y nos imputó la justicia de Dios en nuestra cuenta. La justicia perfecta de Cristo en la cuenta de aquel a quien Él sustituyó para morir. Y así, ¿no querrán ustedes también participar de esta obra sustitutoria? Cristo ha muerto por todos aquellos que están dispuestos a abandonarse a sí mismos, abandonar su propia justicia, los que están dispuestos a dejar de creer en sí mismos y empezar a creer en la obra poderosa que Cristo hizo para salvarnos, en lo que Él hizo para darnos vida y vida eterna. Así, no teman, vayan a Él y digan: "Señor, si tú hiciste esta obra por otros, sé propicio a mí también. Si tú has salvado a muchos otros, Señor, sé propicio a mí, pecador". Que la sangre de ese cordero que cubrió el propiciatorio también sea aplicada a mí, para que pueda yo estar delante de tu presencia. Oren al Señor, pídanle al Señor, desháganse de su orgullo y de todo lo que crean que han alcanzado, y búsquenlo a Él, y Él tendrá misericordia, y verán que a partir de allí, entonces ustedes entenderán de verdad qué fue lo que Él hizo por nosotros.